De la tarde, 24 grados la temperatura, el cielo está despejado en La Plata. Luis Caputo defendió la apertura del mercado automotor y dijo que favorece a todos los argentinos. Salió a responder críticas por el próximo ingreso de 7.000 autos eléctricos desde China. Explicó que Argentina produce esencialmente camionetas y que el 70% de esa producción se exporta. Además, el ministro de Economía sostuvo que la importación de automóviles híbridos o eléctricos sin arancel fue acordada con la propia industria con un límite de 50.000 rodados al año. Aseguran que en materia de importación de indumentaria argentina también va a contramano del mundo. Lo dijo Priscila Macari, directora ejecutiva de Fundación Proteger, quien por Radio Provincia consideró, además, que ingresa en muchos casos ropa usada, sucia y hecha con materiales contaminantes.
Hay un contexto mundial en donde el modelo de fast fashion de producción genera ropa todo el tiempo, muchas colecciones de fibras sintéticas, materiales que son contaminantes y que no son naturales. Y el mundo se dio cuenta que tiene que proteger su trabajo fronteras adentro y comenzó a regular plataformas. Trump en Estados Unidos subiendo aranceles, Francia también. Y Argentina en este momento va a contramano. Mientras el mundo cierra fronteras, Argentina abre sus puertas y empieza a ingresar toda esta mercadería, muchas usadas, que afectan muy gravemente a la salud del consumidor y al medio ambiente.
Tierra del Fuego apuntó contra la quita de aranceles a los celulares importados. El gobernador Gustavo Melelia cruzó a Nación y aseguró que tras cada aumento en importaciones hay un trabajo argentino menos. El mandatario local señaló que no hay nada más que festejar y confirmó que las finanzas de la isla atraviesan un momento complejo. 24 grados la temperatura, el cielo está despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso, con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Recicla, cae y vuelve a empezar. Hay tantos caminos sin ningún sentido, es un juego de azar. Ya no tengo que saber dónde se termina el mar. Preguntas sin respuestas, contra las apuestas, no hay una sola verdad. Hace pensar errores, aciertos, dormido, despierto, blanco y negro es igual. Ya no tengo que saber dónde se termina el mar. Preguntas sin respuestas, contra las apuestas, no hay una sola verdad.
Bueno, muy bien, 3 minutos pasaron de las 7 de la tarde en la República Argentina. Sabri, saludamos a Federico Pastrana. Bueno, vamos a hablar con un economista. Ayer lo estábamos buscando, nos interesa escucharlo a él porque es magíster en economía de la UBA, es director de la consultora SP, es especialista básicamente en macroeconomía, en precios y sobre todo particularmente en mercado de trabajo, por eso lo llamamos, porque se conoció en la semana que está terminando, además de la inflación del mes de diciembre y consecuentemente la de todo el año, cómo les fue a los trabajadores en general. Pero también es información oficial, ¿no?, que dio a conocer la Secretaría de Trabajo de la Nación Argentina. Federico Albino Aguirre, mi nombre, con Sabrina Carrasco, te saludamos en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.
Albino, Sabrina, ¿cómo andan? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo le fue a los trabajadores en general? No sé si se puede hacer una división entre los últimos tres meses del año, que fue, creo, el informe que trabajaron ustedes hace algunos días y eventualmente proyectarlo a todo 2025.
Bueno, sí, efectivamente, no los datos que sacó el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Capital Humano, lo que mostraron es que los salarios en los últimos, los salarios del sector privado registrado, es decir, de los trabajadores formales, que son los trabajadores que mejor están, que mejores salarios cobran, ¿sí? El promedio de esos trabajadores son 6 millones y medio de trabajadores, en los últimos tres meses viene cayendo, ¿sí? El salario de esos trabajadores.
Ahora, o sea, octubre, noviembre, diciembre perdieron contra la inflación.
No, son datos rezagados, septiembre, octubre, noviembre.
Ah, ok.
Y nosotros tenemos en la consultora un indicador en particular, que es el seguimiento de paritarias, que es un indicador que nosotros hacemos observando las actas de 21 convenios paritarios, y eso lo que nos permite es adelantarnos al escenario, ¿sí? ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque los datos de salarios en general tienen rezago, ¿sí? Es decir, esto que me acaba de decir, bueno, che, mirá, estamos en enero, queremos saber qué pasó en diciembre. No, no están en diciembre, están en noviembre los datos en general. Los datos del INDEC, por ejemplo...
Claro, los datos, digamos, que se conocen de manera oficial, vienen con un rezago.
Con un rezago de un mes y medio, dos meses, tres, a veces. Sí, sí. Fíjate los datos de pobreza.
Bueno, el que,
cuando se habla de pobreza, se habla de la historia antigua, más o menos. Sí. ¿Sí? Porque son cuatro meses, cinco.
Federico, entonces, y lo he escuchado a ustedes que nos explican a veces también que eso pasa a veces cuando se habla en materia de salarios con el no registrado. El no registrado tiene un rezago que es imposible, como de cinco meses.
Eso, sí, no, por eso. Entonces, digo, todos los indicadores salariales tienen tienen rezagos, ¿sí? Nosotros, para responder a la primera parte de la pregunta, ¿no? Che, mira, vos lo que tenés es que si vos mirás las actas paritarias, lo que te pasa es que vos podés, primero, tener una información más cercana en el tiempo, y lo segundo es que te podés adelantar, porque las paritarias fijan salarios hacia adelante, ¿sí?
Claro.
Es decir, yo veo, como las paritarias son en general de 3-4 meses, yo veo lo que negocian, por ejemplo, en diciembre, negocian diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces, che, mirá, yo estoy mirando a ver qué pasa hacia adelante. Y eso te ayuda a adelantar un poco la nominalidad, lo que le pasa a los salarios. Y cuando vos ves esa película, lo que te está dando es que el promedio de esos salarios hasta lo que era noviembre daba de 1,9 para abajo. Si vos ves septiembre, agosto, las paritarias se cerraban en 1,4, 1,5 en promedio. Y fíjate los números de inflación. Sí, los números de inflación están 2% para arriba. Con lo cual vos decís, mirá, esto es imposible que los salarios se recuperen en esta realidad en donde las paritarias rigen que el 90-95% de los salarios del sector privado. Entonces vos veías indicadores salariales que mostraban una realidad que era diferente a la de las paritarias, ¿sí? Hace unos meses.
Claro.
Y ahora los indicadores oficiales están mostrando efectivamente esto, ¿sí? Paritarias que se cierran en los niveles entre 1,5 y 2%, y que la inflación por encima, con lo cual hay una caída ininterrumpida, una carrera consistente, sí, que va haciéndose carne en los salarios. Eso obviamente genera malestar, problemas obviamente en términos de fijación de paridad hacia adelante, etcétera, pero bueno, eso es otro tema, ¿no?
Federico, y se puede hacer
Bueno, los salarios digo, para contestar esa pregunta, sí. Efectivamente, cuando vos ves la película de los últimos meses, la aceleración inflacionaria llevó a una caída salarial. Cuando ves la película más larga, en 2025 hubo estancamiento en general en los salarios del sector privado, estancamiento o una caída de algunos puntos.
Ok, eso te quería preguntar, porque digamos, una cosa es lo que dicen las cifras estadísticas y otra cosa es la conclusión a la que uno puede llegar, porque por ejemplo, qué sé yo, nosotros habitualmente hablamos cada vez que se discuten salarios en general, incluso dentro del sector privado, y el gobierno casi como que quería replicar esta determinación que tomó, que además era bien terco en ese sentido con el sector público, trasladándolo al sector privado. Quiero decir, por ejemplo, había algunos rubros de la economía del sector privado que negociaban paritarias, incluso empardando o por encima de la inflación de un mes determinado, y el gobierno no se las homologaba. Entonces,
sí, efectivamente.
La sensación que uno tenía es que el gobierno incluso interfería complicando la posibilidad de poder empardarle la inflación en el sector privado.
Pero no, eso no hay ninguna duda. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Me parece que hay algunos indicadores muy claros de eso, ¿sí? El momento en donde el gobierno tiene una pauta salarial, sí, muy claro. Ahora justo sacamos un informe sobre pauta salarial. El gobierno tiene una pauta salarial muy clara. Esa pauta a principios de año estaba debajo del 2%. Le decía a los gremios, mira, yo quiero que ustedes cierren de uno, que empiece con uno la variación salarial, ¿sí? 1, lo que quieras, o sea, debajo del 2%.
Y ahora, en los últimos meses, a partir de agosto, como la inflación logró bajar, ¿sí? Después de la salida del CEPO, logró bajar la inflación a 1,6, le empezó a pedir a todos los gremios, bueno, ustedes, las paritarias tienen como techo 1,5%.
Claro.
Bueno, claro, es un techo demasiado exigente. Nosotros decíamos, mirá, el gobierno se puso acá y lo van a hacer. Y la verdad que cuando vos veías paritarias importantes, efectivamente cerraban debajo de 1,5, o por lo menos cerraban por un tiempo debajo de 1,5. Comercio cerró debajo de 1% durante 6 meses. Construcción cerró debajo de 1,5%. Un gremio que perdió mucho salario real cerró debajo de 1,5. Camioneros es otro gremio que, con un ajuste trimestral que permitió que no perdieran contra la inflación, vos veías la paritaria y decías, che, mirá, estos tipos negocian a 1,4, 1,2. Y vos veías los medios que decían, che, 1,5, nada. Efectivamente estaban todos debajo de 1,5%. Esa realidad, en donde todos cerraban porque el gobierno presionaba para el ancla salarial, si el gobierno decía, yo quiero tener un ancla salarial, es decir, que los salarios no suban arriba de 1,5%, es algo que ahora estamos viendo que en noviembre y diciembre se empezó a romper. Sí, porque las paritarias empezaron a negociarse arriba de 2%.
Sí.
Por primera vez en mucho tiempo.
Ah, ok. Bueno, de todas maneras, si se negociaron arriba del 2% y no pasaron de la inflación, siguen abajo, digamos, perdiendo, ¿no?
Exactamente. Eso es lo... Fíjate qué fuerte que fue la pauta salarial, o sea, el ancla salarial, que los salarios en ningún momento, los salarios negociados en ningún momento le ganaron la inflación. A una hora que aceleran, no le ganan la inflación, porque tiene que acelerar tanto que todavía no lo hacen.
¿Y qué expectativa hay para eso, Federico? Porque la verdad es que ustedes son los que estudian este tipo de situaciones. Uno tiene la sospecha, que por lo demás es bastante evidente, pero es sospecha de que el gobierno utiliza el salario como ancla, como para contener los precios, ¿no? ¿Hay algún margen como para que revise esa posición en el gobierno?
A ver, el problema económico es un problema económico que logró bajar la inflación muy rápido, ¿sí? Después de un semestre muy grande, ¿no? O sea, al inicio de 2023, al inicio de una devaluación de 20%, los precios se aceleran de 12% mensual a 25% mensual, pero terminan a fines de 2024, o sea, en el primer año de gobierno, bajando la inflación cerca de 2%.
Sí.
Ahora, sí, termina ese programa económico a 2025, a fines de 2025, cerca del 2%. Entonces, ¿qué le pasó a este programa
económico?
Ahora,
pero vos tenés, digamos...
Es para festejar, o sea, es esto. Es la etapa de Clarín de hace unos días. Yo le explicaba a un cliente. La etapa de Clarín de hace unos días es espectacular. ¿Por qué? Porque dice, la inflación bajó, pero subió.
Sí.
¿Cómo puede estar? Que sí, la inflación subió, pero bajó. Bajó, pero subió. Oh, sube o baja la inflación.
Sí.
No, mirá, lo que pasa que, ¿qué? Que el gobierno, ¿qué dice? Es la inflación más baja de los últimos años en el dato interanual, pero es una inflación que sube en los últimos 8 meses. Entonces, ¿qué está pasando con la inflación? Y mirá, hace 8 meses que no para de subir, con lo cual que está subiendo no hay ninguna duda. Ahora, tampoco hay ninguna duda que es una inflación mucho más baja que años anteriores. Ahora, yo estoy mirando la coyuntura, estoy mirando lo que pasa hoy respecto a lo que viene pasando. Y eso, indudablemente, es que la inflación está subiendo y ahí hay un quilombo grande. ¿Por qué hay un quilombo grande? Porque el costo real del programa económico está siendo cada vez más alto. ¿Por qué? Porque el gobierno se quedó sin anclas.
Claro.
Es un programa económico que se quedó cada vez con menos ancla. Es decir, el ancla más grande que tuvo la inflación y que en la historia económica argentina es la más poderosa es el ancla cambiaria. Es decir, clavar el tipo de cambio, apreciar el tipo de cambio. Lo usan casi todos los gobiernos. Este gobierno logró una cosa muy particular, que es que consiguió un financiamiento muy grande en 2024, que fue el blanqueo de capitales, y que eso, junto con el financiamiento privado, le permitió bajar muy rápido la inflación porque tenía muchos dólares. Bueno, después se quedó sin dólares y empezó a haber quilombos cambiarios en 2025, muy evidentes, tan evidente que llegó, ¿no? Llegamos al nivel de que Trump y Bessent salvaran en el medio de la disputa electoral al programa económico. Y dice, uff, bueno, pero eso es debilidad del ancla cambiaria, el ancla más importante de la inflación. ¿Y con qué quedamos? No, bueno, nos quedamos con el ancla salarial, que efectivamente, como te estoy contando, efectivamente siguió estando, siguió anclando, y con el ancla fiscal. Dos anclas que típicamente son recesivas.
Sí.
Muy recesivas.
No, y no tiene escapatoria, el gobierno no tiene la posibilidad
¿Y eso qué hace? Claro, pero ¿qué hace? Estanca la economía.
Claro.
Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Y porque, escúchame, esta economía, el 70% es consumo privado. Y entonces, ¿y cómo consume la gente? Bueno, mirá, cuando vos ves a los 20 millones de personas que consumen en este país, ¿sí? Agarrás y decís, mirá, che, mirá, una gran parte son jubilados, que no les suben las jubilaciones. Una parte muy importante son los asalariados del sector público, y otro del sector privado. Che, y a todos esos, los del sector público, son los que peor están junto con los jubilados. Y los del sector privado, te estoy contando que están estancados, con la economía no puede levantar. Es muy difícil, es una economía que el gobierno quiere levantarla con inversiones y con exportaciones, pero es una economía que sigue teniendo un peso muy, muy grande de la absorción interna. Eso es porque somos una economía que todavía tiene niveles de consumo y bienestar relativamente altos, pero además somos una economía mediana, es una economía que tiene mucha gente. Entonces es muy difícil que una economía así pueda exportar tanto como para que la demanda de bienes sea tan grande que una exportación pueda levantar el producto. No sé si se entiende.
Sí, perfectamente.
El consumo es muy importante y eso hace que el sistema económico que clave los salarios y clave el gasto fiscal sea recesivo y tenga elevados costos reales.
O
para
sea
salir
que...
de eso...
Sí. Dale. No, digo que por lo pronto, en función del análisis que te escucho decir, casi como que nos tenemos que acostumbrar a que el año que recién arranca siga con la misma lógica.
Bueno, efectivamente, nosotros escribimos el informe del 2020, de inicio de 2025, decía que el año 2025 iba a ser diferente al 2024. Y el primer informe que sacamos este año dice que el 2026 va a ser parecido al 2025. Así que efectivamente es muy difícil pensar cómo puede el gobierno establecer una trayectoria de crecimiento para el producto. Somos mucho más pesimistas que otras consultoras.
Y te hago una pregunta que tiene que ver con el laburo de ustedes, que además de analizar los datos, proyectan y demás. ¿Puede cumplir el 10% de inflación que estipula que habrá en la economía argentina en el presupuesto del gobierno? ¿O eventualmente presentar, como prometió el presidente, ya lo hizo para este año y no lo pudo cumplir, y lo ratificó para el que recién arranca, de una inflación por debajo de un punto para el 2026?
Claro,
algún mes, te quiero decir, ¿no? La anualizada, 10 puntos creo que dice. Pero él dice, vamos a confluir en agosto con una inflación que arranque con cero.
Sí, bueno, por eso. A mí me parece que el gobierno viene prometiendo cosas que todo el tiempo las va corriendo, ¿no?
O sea,
efectivamente hizo cosas que dijo que iba a hacer, ¿sí? Ahora, la gran mayoría de esas cosas que dijo que iba a hacer, las hizo hace mucho tiempo, ¿sí? Ya pasó mucho tiempo. Es decir, che, bajó la inflación. Bueno, hace un año bajaste la inflación, ¿ahora qué hacemos?
Claro.
¿No? Bueno, dale, no, voy a seguir bajando la inflación. Bueno, pero viene subiendo hace 8 meses. ¿Y por qué sube? ¿Me puedes explicar? No, bueno, porque había un problema político. Ajá, y el problema político lo resolviste. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué sigue subiendo? No, bueno, mira, tiene que bajar. Bueno, entonces ahí es donde sí, bueno, mirá, la promesa de... Puede ser, un mes, da 0,8. Te digo cómo haces para que la inflación te dé 0,8. Le pedís tenés un poco de suerte con los estacionales, frutas y verduras, y clavás las tarifas y lo más probable es que baje la inflación. Ahora, eso no te garantiza para nada que al mes siguiente...
Sí, además tampoco
te
tiene...
O sea, una cosa ahí que es muy difícil, digamos,
Tampoco tiene muchas ganas de clavar las tarifas.
No, por eso. No. Hay algunas cosas, me parece que el programa tiene como un problema más de raíz, y que hoy eso se vuelve bastante evidente, ¿no? Esta cuestión de que las anclas están desgastadas y que es un programa que ya se está quedando sin fuerza.
Federico, gracias.
La inflación permanentemente.
Te agradezco, un abrazo.
Un abrazo grande.
Adiós. Federico Pastrana es magíster en Economía de la UBA, director de SP Consultora y especialista en macroeconomía, precios y mercado de trabajo.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Comenzó. comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Estamos en comunicación con Jorge Lapeña, exsecretario de Energía de la Nación y presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, para hablar obviamente sobre no solo sobre los casos inmediatos de los apagones que se están viviendo, sino por la situación, ¿no?, del sistema energético argentino. Jorge, ¿cómo estás? Te saludan Albino y Sabrina.
Buenas tardes, gusto saludarlos. Sí.
Bueno, igualmente. Recibíamos hace un día, ¿no?, la noticia de un apagón importante en el AMBA, después vino la tormenta, era un día de mucho calor, las tarifas han aumentado, se retiraron subsidios, y la pregunta es, bueno, ¿el sistema está preparado para soportar un verano común, caluroso, o no? ¿Cómo ves vos la situación?
Bueno, definitivamente no está preparado. Ya hubo un informe de CAMMESA de hace aproximadamente un año, que fue reproducido por el propio ministro de Interior, Guillermo Francos, en el año 2024, que anunció la posibilidad de cortes en el verano, en el próximo verano, ¿no es cierto? O sea, el verano que ya pasó, y eso se reproduce también en este. Es decir, el sistema eléctrico argentino ha demostrado incapacidad para soportar las demandas máximas que se dan justamente los días de mucho calor del verano.
Ahora, Jorge, hay un dato que me parece que no es menor, y en todo caso te invito a reflexionarlo desde ese lugar también, porque efectivamente está claro que ayer hizo un día muy caluroso, habrá habido mucha demanda, pero hay datos de la economía en general que hacen que eso haya que tomarlo con pinzas, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, la industria en general está funcionando, creo que al 57% de su capacidad. Eso supone que los grandes consumidores de energía no están trabajando a full, con lo cual no demandan mucho consumo. Y después venimos un mes de vacaciones con gente afuera y demás. Quiero decir, está claro que la demanda que hubo ayer es normal, o nos tenemos que preocupar porque no fue tanto y así todo un apagón como el que...
Bueno, mira, el sistema argentino no soporta una carga máxima, una demanda máxima del orden de los 33.000 megavatios. A pesar de que tiene 43.000 megavatios instalados en diversos tipos de centrales, bueno, evidentemente hay una porción de ese parque generador que, si bien figura en las estadísticas, es un equipo obsoleto. Diría entonces que esa carga máxima en general, esa potencia máxima que no puede soportar el sistema, se da a los días de mucho calor. Y ese, digamos, en esos días de calor todo el mundo prende el aire acondicionado, y eso bueno, provoca una serie de contingencias que en definitiva permiten demostrar, nosotros ya lo venimos estudiando desde hace tiempo en el Instituto Mosconi, que esa demanda no se puede satisfacer. Entonces esto habla de un sistema endeble. Un sistema endeble que ya conocía el gobierno que asumió, o sea, el gobierno del presidente Milei, conocía desde antes. Tiene que haber tenido información antes de alcanzar la primera magistratura de cuáles eran los problemas más importantes de la Argentina.
¿Y qué se debe haber hecho y qué no se hizo en todo caso?
Inversiones, digamos, si hablamos de que el sistema está sobrepasado y que no puede abastecer esa demanda máxima que tiene una alta correlación con la temperatura del día. Esto no se produce, por ejemplo, en el otoño, ni en el invierno. Entonces sabemos que ese es un punto difícil de sobrepasar y de pasarlo, digamos. ¿Para cuándo ocurre esto? Y bueno, cuando tenemos días de verano, que la temperatura máxima a la tarde puede ser 38 grados, y a la noche 25, 26 grados, son noches cálidas. Bueno, la temperatura media de 33 grados centígrados, el sistema no la puede superar, y ya se ha visto otros años. Entonces, sí. Bueno, ahora se está repitiendo eso. Para colmo, el primero de año hubo una salida intempestiva de líneas de transmisión de Desur, que dejaron prácticamente toda la zona metropolitana oscuras. Eso ocurrió hace pocos días, o sea, a principio de año, 15 días, y ahora vuelve a ocurrir algo parecido ayer en el caso del sistema de Denor, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, hay que entender que es un sistema que está subinvertido, necesita más potencia, en centrales eléctricas hay que reemplazar ese equipo obsoleto, ese equipo que ya no funciona de forma confiable. Y bueno, además el sistema de transmisión en alta tensión es insuficiente, requiere ampliaciones que no se han hecho, debido a ser hecho antes de ahora. Y también tenemos en la zona metropolitana un déficit en los cables de media y baja tensión que llegan a los domicilios, y es frecuente que el verano, digamos, tenga muchos usuarios con servicio cortado. Por ejemplo, hace un par de años el barrio de Caballito sufrió grandes problemas, después es otro barrio, en fin. Entonces, tenemos un sistema endeble, y lo que a mí me preocupa, o al instituto también lo vemos, es que no forma parte del plan de gobierno ni del discurso ni de la preocupación de los funcionarios, del actual gobierno. No hay un plan energético, no hay un plan de inversiones, hay ajustes tarifarios. Bueno, las tarifas tienen que retribuir todos los costos, pero yo diría que vamos a todos los veranos con el gran peligro del corte. Y que en la mayoría de los veranos ese corte se produce. Y un sistema eficiente es aquel que puede satisfacer toda la demanda que le sea suministrada en determinado momento. No hay noticias de cortes importantes en Chile, no hay noticias de cortes importantes en Uruguay, ni tampoco los hay en Brasil, ni tampoco los hay en Paraguay, de forma tal que...
Porque se hacen inversiones ahí, digamos.
Bueno, se maneja mejor el sistema y se hacen las inversiones que son necesarias para tener el suficiente resto o reserva para poder afrontar la mayor exigencia del sistema, que se da justamente en el momento que yo estoy diciendo.
Jorge, nos corren las noticias, pero alguna reflexión suya con relación a las tarifas. ¿Están atrasadas? ¿Están bien?
Las tarifas estaban muy atrasadas, se usaron los subsidios como un mecanismo político, quizá fundado en la gran retroceso social de la Argentina, que ya ha llegado a tener 50% de pobreza. Entonces, bueno, esto obligaba a tener subsidios de ayuda para que, porque si alguien no puede consumir energía, es como excluirlo de la sociedad.
Sí, claro.
Entonces, esos subsidios están justificados teniendo en cuenta que tienen que apoyar a la pobreza y a la pobreza extrema, que ha bajado, pero igual está en niveles altísimos, ¿no? Mucho más alto de los que había en el siglo pasado, ¿no? Donde la pobreza era 5, 6, 7%.
Jorge, gracias. Le agradezco la gentileza de habernos atendido.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Adiós, que le vaya bien. Jorge La Peña, ex secretario de Energía de la Nación.
informa provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 30 minutos, 24 grados la temperatura, el cielo está despejado en La Plata. El papá de Bastián quedó imputado por lesiones culposas. La causa tiene como víctima al niño, que continúa internado en grave estado luego de que el todoterreno en el que iba chocara de frente con una camioneta en los médanos de Pinamar. La acusación fue impulsada por la Fiscalía bajo el delito de lesiones culposas porque no habría respetado las medidas de seguridad. Tanto el conductor de la camioneta, que estuvo involucrada en el impacto, Manuel Molinari, como la mujer que conducía al todoterreno ya están imputados por el mismo delito. El Ministerio Público Fiscal abrió una inscripción para entrar a la Justicia Federal. El concurso es para tareas administrativas y estará habilitado del 9 al 13 de febrero, con examen virtual entre 4 y 29 de mayo, y permite postularse a más de una sede como La Plata o Quilmes. Entre los requisitos se incluye tener secundario completo, nacionalidad argentina o residencia permanente. Las pruebas serán teóricas y prácticas con una nota mínima de 60 puntos. El tren Roca no llegará a La Plata este domingo por obras en las vías a la altura de Berazategui. Tampoco saldrán formaciones del tren Roca desde La Plata hasta Constitución. Así lo informó Trenes Argentinos, que indicó que desde Constitución las formaciones llegarán hasta Quilmes. Las tareas consisten en la renovación de 41 tramos de vía de 18 metros cada uno, el reemplazo de durmientes y fijaciones y también el rellenado con piedra balasto. 24 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hasta las 20.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
El repaso.
Se bombolegan como piernas de borracho. Voy sucio pero no me mancho. Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al Edén del bardo. Este pincel con el que pinté de fe mi lienzo en blanco, en el que proyectan tanto. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Cuando el que dicen que protege, que es el mismo que te mata, el que te ejecuta como rata, hereje antiplaca. De un dedo ajeno, no bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. A ver si la bancan como dicen. Veo cómo crecen, se les tuercen las raíces. Un poco en el plato y todo me echa en la nariz. No escucho las excusas de un adicto a mentir. Están viendo que inviten mejor a su maniquí. Con prenda nueva, temo mía la justicia. De justa tiene poca, se viste de codicia. Hay mucho medio pelo con el ego amarillista. Matarían un hermano por ser tapa de revista. Acá los nuestros no pierden la risa. Salen otros six packs, esquivan los problemas en zigzag. Funcional al mal que digo que aborrezco, pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto. Aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto. Prefiero esto antes que tu displicencia. Están cantando mierda que algún que se la comercia. Andan cabeceando la marcha de la obediencia. Así de fácil.
7:34 minutos en este repaso.
En los últimos días se generó un debate en las redes sociales porque Silvio del Mercado, una colega, publicó una fotografía que en realidad creo que era un videito de Juliana Santillán, ¿viste la? Shippy. La diputada nacional histriónica, ultralibertaria, que tuvo un paso en otros partidos como casi todos.
Bueno.
Pero no importa, hoy por hoy es la más mileísta de todas. Y se generó un debate en las redes sociales porque ahí están los diputados, muchos libertarios, viajando con la nuestra, ¿viste? Empezaron porque, bueno,
se ellos viajaron a China fondos, en una comisión, claro.
Exactamente, que se pagaron con fondos del Congreso de la Nación, no sé qué, no sé cuánto. Después salió Martín Mena a decir que no se habían pagado con fondos del Congreso de la Nación y demás, y se saldó la discusión. Ajá. Lo llamativo es cómo se saldó la discusión.
¿Cómo se saldó?
Se saldó la discusión con la publicación de la nota de la invitación.
Ajá.
Y si vos querés, yo te leo. La nota de la invitación dice: la Embajada de la República Popular China en la Argentina presenta sus atentos saludos a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina y tiene el agrado de transmitirle, en nombre del Departamento Internacional de, escuchá, el Comité Central del Partido Comunista de China,
¡apa!,
la invitación a un viaje oficial a China a la Delegación de Diputados Nacionales encabezada por la diputada nacional Juliana Santillán.
O sea, el Partido Comunista de China.
O sea, los invitó el Partido Comunista de China, ajá, a irse a China, pero bueno.
Pero en el comunismo no era algo malo para...
Y no, bueno, pero...
libertarios.
Un viajecito no se le niega a nadie.
No sé si no quedaba mejor si Menem decía, sí, la pagamos de acá del Congreso.
Hubiese quedado mejor, digamos, con ellos decir, che, lo pagamos porque, bueno, qué sé yo, están yendo a buscar inversiones, a abrir alguna puerta en China, sigue siendo un socio comercial.
Claro.
No. La manera en la que tuvieron de... justificar que no pagaron con fondos públicos es que fueron invitados por el Partido Comunista de China.
Mirá vos.
Y el presidente mismo se jactó de eso, ¿no? Porque posteó en sus redes sociales un recortecito de un video en un canal de televisión donde hablaban de la polémica esta, y él dice, siempre mintiendo para variar.
Siempre mintiendo, igual que yo, faltaba que dijera. ¿Vos sabés que la Agencia Nacional de Seguridad Vial...
Sí.
Está informando sobre datos, ¿no? Se vienen las épocas de las estadísticas. En la primera quincena de enero, ya, se detectaron, en los controles de alcoholemia que se hicieron en las rutas, se detectaron 966 conductores que manejaban con algún grado de alcohol en sangre.
Claro.
Fueron operativos de rutas del país, en diferentes puntos de las rutas. Lo que dijo es que la falta sigue en crecimiento, que las multas obviamente han aumentado, y también lo que se detectó fue muchas infracciones por tapar la patente. Yo le diría, ni se gasten en tapar la patente, con que saquen el papelito es suficiente, porque la verdad es que patente todavía no se están repartiendo. Pero bueno, lo que dicen es que de los dan las cifras respecto a todos los vehículos que fueron controlados, la cantidad de operativos que se hicieron, la cantidad de actas que se elaboraron, pero la falta principal fue... la alcoholemia positiva, que recordemos que la provincia de Buenos Aires, al ser alcohol cero, bueno, hay que ver ahí también el grado de alcohol en sangre que se llevaba, porque bueno, si es un grado importante, es bastante más peligroso de lo que se piensa. Así
claro.
Pero lo que llamó también la atención, si bien era mucho menos la cantidad, es las personas que decidieron... Viste que antes era como una cosa muy eventual, que tapen la patente para que a vos no te registre el radar y no te hagan la multa. Bueno, ahora parece ser que es una de las sanciones que más han crecido, los tapapatente. Una cosa medio torpe, porque no vas a evitar nada porque te hacen la multa igual.
Sí,
o tapar la
no,
patente.
Es más agravada, se agrava mucho más todavía la
claro.
multa. Porque, bueno, mucha gente está en estos sistemas de multas, viste, que son medio como cazabobos, y la gente tapa las patentes. El problema es que si a vos te agarran,
con el
por supuesto que no corresponde, pero si a vos te agarran con la patente tapada,
por más
la
que
multa es picantísima.
Claro, además la infracción es que tapes la patente, no
claro,
importa, ahí ya no importa la velocidad a la que vas.
No, está bien, de acuerdo, pero el tema es que algunos tapan las patentes para cuando son detectados y
claro.
fotografiados por las camaritas estas, que a veces son medio cazabobos, no les llegue la multa.
Claro.
Porque se supone que no pueden identificar el auto. Pero el tema es que si te agarran en un control, como ha pasado,
claro.
con la patente tapada, la multa es, y está bien, recontra cara.
Y sí, no tapes la patente. Tampoco lo que vos decís de los cazabobos, lo que tienen que aflojarle un poquito es, no sé si en la provincia de Buenos Aires, me ha pasado, bueno, nos ha pasado a todo el mundo, en ruta Entre Ríos, por ejemplo, cuando empiezan con los controles de seguridad que te van bajando.
Entre Ríos es tremendo.
Es muy riesgoso,
Entre
además.
Entre Ríos es tremendo.
Seguir la norma en Entre Ríos.
En algún momento vamos a hablar, porque de verdad, definitivamente en Entre Ríos y en Córdoba... literalmente son cazabobos para facturar.
Sí, sí, sí.
Pero conozco ejemplos, ¿eh?
Sí, sí,
conozco
sí.
ejemplos.
Sí,
conozco ejemplos que te llega una multa de Entre Ríos y que la máxima permitida era 60 y las tenés a 62, 63 y ellos te dicen que no. Que no, que ellos no toleran ningún tipo de excusa.
Sí, sí.
Bueno, vamos a meternos seguramente en ese tema. José Goncalves, José querido, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Albino? El gusto de saludarte, a Sabrina también.
Hola.
Como siempre, a la audiencia. Bueno, mercado de pases, seguimos a lo sí. que se la espera del comienzo del fútbol, recordando que el próximo lunes Estudiantes va a estar jugando por Copa Argentina, 32 avos de final, en el estadio de Banfield frente a Ituzaingó. Allí vamos a estar con el equipo deportivo, transmitiendo el partido desde las 20 horas, el comienzo de la previa, 21:10, 21:15, el comienzo del fútbol. A ver,
sí.
¿escuchaste? Mayer Carrizo suena para Boca, vos que sos hincha de River.
Sí.
Hasta te pregunto, ¿qué pensás?
No sé, sinceramente. No le presté atención.
En las últimas horas apareció muy fuerte la posibilidad de que Boca... A mí me cuentan que ya hubo un llamado preguntando a Vélez las condiciones para adquirir a Mayer Carrizo, al futbolista que hasta hace muy poco River estuvo a punto de comprar, que ya se había puesto de acuerdo con la gente de Vélez porque River iba a comprar el 50% del pase en una cifra cercana a los 6 millones y medio de dólares, pero que de golpe el futbolista dijo no, prefiero irme a jugar a Europa, estoy esperando una oferta de un equipo europeo y si no llega, prefiero quedarme en Vélez. Bueno, ahora el que se mete en la competencia es justamente el conjunto que comanda Juan Román Riquelme y compañía. Yo creo que te conté a vos en una salida anterior cuando hablábamos del tema y de la posible llegada del futbolista velezano a River, esa foto del jugador siendo más chico, porque apenas tiene 19 años, es un nene todavía, pero que había aparecido la foto con la camiseta de Boca y justamente con Juan Román Riquelme. Y en ese momento, creo que te comenté, no vaya a ser cosa... Bueno, hoy aparece este rumor, aparece esta bomba, vamos a ver qué es lo que pasa con el correr de las horas, sé que el interés está... A mí me cuentan que Vélez no estaría tan cómodo en venderle el jugador a Boca después de lo que fue, te acordarás muy bien... Lo traumático con la salida de Mauro Zárate, esa traición que...
Ah, tenés razón, sí.
Para con el jugador, el jugador para con la gente.
Sí. Muy parecida a la de Salas con River, ¿no?
Sí, se la hicieron saber en ese momento a los dirigentes de turno. Entonces me parece que el presidente Vélez no quiere un Mauro Zárate versión Mayer Carrizo.
Claro.
River era distinto porque River le ha prestado jugadores este último tiempo a Vélez, tiene otra relación con el conjunto millonario, por eso, digamos, era más avanzada. A mí lo que me cuentan es esto, que Vélez, por parte de la dirigencia, no está tan convencido porque tienen miedo a la crítica después del hincha. Así que hay que ver cómo se va desarrollando la realidad... Es que Vélez necesita vender, necesita con urgencia...
Y Boca necesita comprar, digamos, ¿no? Porque ya lo venimos hablando, un mercado de pases bastante pobretón.
Sí, hoy lo hablábamos al mediodía y lo comparto con vos. Me parece que el mercado de pases en general de todos los clubes es muy, muy pobretón. Sí. En otros momentos o en otros años había una movida de pase de futbolista que me acuerdo que las páginas de lo deportiva de los diarios... jugaban con esto el que se fue.
Sí, es cierto, yo te lo tomo a eso, pero también es cierto que Boca está un poco obligado por su propia historia, ¿no? Hace 2 años que no juega la Libertadores, tiene una competencia importante,
bueno. Ahí
uno imagina que iba a tirar toda la carne sobre el asador. Bueno, está la responsabilidad del que gestiona también, como para no andar despilfarrando lo que no hay, ¿no?
Sí, eso es lo que también hay una realidad, la cuestión económica de la Argentina, y especialmente los clubes, no es la mejor. Ten en cuenta que los premios que da la Asociación del Fútbol Argentino a los campeones es muy mínimo, no ingresa mucha plata, entonces, bueno, se termina haciendo todo mucho más complicado para hacer un mercado de pases rimbombante. Sí. River apareció pisando el acelerador en el comienzo, después se quedó, porque ahora River ya hace un par de semanas que no hay un movimiento de algún jugador que pueda llegar, y para colmo todos los que fue consultando Gallardo y compañía le dijeron que no. Bueno, lo de Boca es más... complicado porque vos lo dijiste muy bien, tiene Copa Libertadores nada más ni nada menos y enfrente el poderío brasileño, entonces te tenés que armar de una mejor manera para poder competir en ese plano internacional en el cual te exige. A ver, Riquelme me dijo el otro día que está contento con el plantel de Boca que tiene, que es un plantel bárbaro, que no necesita grandes refuerzos, palabras más, palabras menos, así que no sé cómo va a terminar el mercado de pase para el conjunto genense. Por lo pronto te cuento que la novela del verano para Boca y la de Inestrosa y colombiano parece llegar a buen puerto, y por lo que me cuentan en estas últimas horas estaría llegando a la Argentina, ya se terminó de finiquitar algunos puntos en los cuales daba la operación que se retrasara. Bueno, aparentemente va a desembarcar finalmente el futbolista colombiano entre uno de estos días, entre lo que va a ser el sábado o el domingo, estaría llegando más tarde a la Argentina, para después ya hacerse la revisión médica y finalmente, después de mucho tiempo, casi un mes de que arrancó esta telenovela, termine firmando el contrato para ser futbolista y jugador de Boca. Eso es lo que tiene que ver con ella, sí.
José, vamos con lo que te quede, cortito, que tenemos una comunicación de Cosquín.
Lo último, Gimnasia va a estar jugando el amistoso mañana, 9 de la mañana.
¡Apa!
En la,
tempranito.
Dos amistosos. Primero, obviamente, va a jugar contra Agropecuario, el equipo sojero de Carlos Casares, va a jugar dos partidos. El primero a las 9 de la mañana y el otro seguramente cerca de 10:30. Son dos partidos que juega con Agropecuario. Yo no sé si va a probar todo Sanirato y si va a definir el equipo que va a estar arrancando la primera fecha el otro sábado frente a Racing. Lo bueno es que va a ser a puertas abiertas y va a poder ingresar el hincha de Gimnasia, tanto el socio como el no socio. El socio, por una cuestión de organización, tiene que escanear el código QR, entrar, para que le den, digamos, una ubicación, porque lo que van a hacer es distribuir al socio en un sector de estancia chica y al no socio en otro, como para hacerlo de forma más organizada, si se quiere, pero la posibilidad de los hinchas de Gimnasia de mañana poder ver el partido amistoso que va a estar jugando el Lobo frente a Agropecuario, el primero a partir de las 9 de la mañana y calculo que el segundo cerca de las 10:30, 11.
Perfecto. Un abrazo, José. Buen fin de...
Lo mismo, buen fin, abrazo grande.
José Goncalves, del equipo deportivo de la Radio Pública.
Y nos vamos derechito entonces a Cosquín, directo. Allí está Guillermo Suárez, encargado de la cobertura para Radio Provincia. Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Sabrina. Buenas tardes, Albino. Estamos en contacto con LS11 AM1270 Radio Provincia, la ciudad de las Diagonales, La Plata, conectado con Cosquín, en directo, pegadito detrás del escenario Atahualpa Yupanqui, para vivir la última noche de semifinales, porque mañana y pasado es noches de finales pre-Cosquín 2026. Buenas tardes, país.
Bien. Guillermo, ¿cómo está el clima?
Espectacular, desde esta mañana, espectacular, día caluroso, 28, 30, pero con un poquito de humedad. A pesar de que estamos en el Valle de Punilla, en esta zona rodeado de montañas, se sintió el calor.
Escuchame una cosa, Guillermo, ¿todavía está el pre-Cosquín? ¿Todavía hay ahí? Porque nosotros entendemos que a lo largo, no sé si de todo el año, pero de los últimos meses, previo al Festival de Cosquín, en diferentes lugares, regiones, en el interior de la provincia de Buenos Aires, ha habido gente querida por uno que se presenta a los pre-Cosquín y demás, pero ¿todavía sigue, decís?
Sigue. Esto comenzó la preselección el 3 de enero y termina hoy, porque mañana y pasado son las finales. El lunes a las 6 de la mañana aproximadamente se da el nombre de los ganadores, que el lunes a la noche tienen la noche de gala de ganadores, precisamente, que son los que después van a estar en el escenario Atahualpa Yupanqui durante las 9 lunas coscoínas de Cosquín 2026. Pero yo lo voy a dejar, ella le va a saber comentar bien. Está a mi lado Paula Retamoso, ella es delegada sede en La Matanza. Sabrina, Albino, lo saluda Paula.
Dale, hola Paula.
Muy buenas tardes, es un placer estar en comunicación con ustedes.
Bien, contanos, Paula, cómo está allí, está toda esta organización.
Mira, la verdad que nosotros representando a La Matanza, es el año número 26 que la sede participa, con el orgullo de representar al distrito más grande de toda la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Sede La Matanza ha tenido en esta edición más de 500 inscriptos y hemos llegado, después de los selectivos, a Cosquín con casi 100 participantes.
¡Qué buen dato, Muchos. ¿Qué hicieron? ¿Hacen preselecciones? ¿Cómo lo trabajan al tema?
Claro, en todo el país hay 56 sedes que luego, con esos preselectivos, llegamos a Cosquín para participar de estas 7 rondas en donde, como te explicó Guillermo, luego salen los ganadores que van a formar parte de la gala de ganadores del día 19 y que de esos participantes luego formarán parte de la puesta en escena del Festival del Folclore Cosquín 2026 en la mítica Plaza Próspero Molina.
Perfecto, así que todo listo para eso. Pues nosotros vamos a seguir hablando con ustedes, con Guillermo como para seguir de cerca todo lo que ustedes nos acerquen desde allá?
Muy bien. Nosotros acá acompañando a nuestra sede en los 12 rubros que hemos llegado a esta plaza.
¿Qué rubros hay?
Tenemos solistas vocales, solistas instrumentales, conjunto de instrumentos, conjuntos vocales, pareja de danza estilizada, pareja de danza tradicional, conjunto de danza, solistas de malambo, conjunto de malambo.
Bien. Es hermoso, ¿no? Porque yo conozco, digamos, algunos artistas que han viajado, que han ido. Tal vez lo que nosotros vemos en el resto del país o en toda la Argentina por la pantalla de televisión, que generalmente suele ser la televisión pública, no sé si lo habrá garantizado para este año, no sé, hay que verlo.
Albino, perdón, te interrumpo.
Sí.
Esta selección, lo que va a pasar mañana y pasado, la final, va a ser televisada por Canal 10 de Córdoba para la provincia, porque Canal 10 de Córdoba tiene la señal con el otro festival, con la TV pública, ¿no es cierto?
Claro.
Pero una parte, creo que es el streaming de Canal 10, va a estar en directo, la final y la noche de gala también.
Perfecto, pero lo que te decía a vos, Guille, y a Paula, es que el festival gira alrededor de la plaza, con muchos lugares en donde hay artistas presentándose todo el tiempo, ¿no? Más allá de lo que nosotros vemos en la pantalla de televisión del escenario mayor.
Ah, no, eso sí.
Claro, acá funcionan lo que serían los espectáculos callejeros, que también participan como de una selección para luego también tener un lugar en el escenario. Y más allá de todas las peñas que están en cercanía, como por ejemplo la Peña del Precosquín, el Fogón Criollo, la Salamanca, sí, donde una vez terminada la jornada de competencia, todos los bailarines, los músicos, los artistas van a esas peñas para seguir mostrando su arte.
Sí, doy fe. Y además se da una cosa hermosa en Cosquín, que es el encuentro de diferentes generaciones. Ahí bailan jovencitos, adultos mayores, de diferentes edades que se encuentran en el canto y en el baile, que me parece que le da como un sentido bastante más interesante todavía del que tiene Cosquín.
Claro, porque los selectivos son a partir de los 16 años sin límite de edad. O sea que todos nos conjugamos y venimos a esta plaza a celebrar el encuentro de arte, de música y de danza.
Perfecto. Bueno, les agradecemos un montón todo el informe y obviamente vamos a seguir atentos, nos van a ir contando todo lo que va pasando allí en Cosquín. Les mandamos un abrazo.
Bueno. Sabrina, Albino, ¿sí? El día lunes, en nuestra próxima salida,
sí,
vamos a mirar hacia arriba y ver de poder, vamos a tener al ganador. Al ganador lo vamos a tener. Pero vamos a hacer fuerza porque sea de la provincia de Buenos Aires. Está Almirante Brown, está La Matanza. Vamos a hacer fuerza para que uno de ellos nos represente a la provincia de Buenos Aires, alguna de las 9 lunas coscoínas de este Cosquín 2026 en sus 66 ediciones. El Festival Nacional del Folclore del Valle del Punilla.
Guille, un abrazo, te esperamos el lunes.
Hasta el lunes, gracias, buen fin de semana.
Chao, hasta luego, Guillermo. Chao, hasta luego, Guillermo. Chau, Suárez y Paula. Los dos allí medio como que nos acercaron. Vamos a salir de Cosquín con la información que tiene como protagonista el presidente,
sí,
porque hoy el presidente Javier Milei va a estar participando del festival, otro festival recontra tradicional, de Jesús María, que es el Festival de la Doma.
Exacto.
Y el folclore hoy tiene como su convocante principal al chaqueño Palavecino en el escenario y va a estar el presidente Javier Milei. No es el primer presidente que ha participado de este festival. Yo veía por allí que estuvo Néstor Kirchner en su momento.
Y Mauricio Macri también.
Y el propio Mauricio Macri en particular. Bueno, Milei tiene una relación bastante particular con este tipo de festivales.
Con los festivales, te iba a decir.
Ayer salió el vocero a decir que él nunca había criticado los festivales. Que él había criticado el pago de los artistas, una cosa por el
estilo.
La
inversión del Estado en artistas.
Y bueno, pero en realidad todos estos festivales en algún punto tienen, obviamente, digamos, esponsoreo público y está bien que los artistas cobren, digamos.
Pero además,
¿no?
Si vos esponsoreás al artista para que vaya a Jesús María, o en este caso suponte a escoger, vos lo que estás haciendo es habilitando que se consuma, que utilicen los hoteles, los hospedajes, que la gastronomía sea consumida, digo, es una movida que le sirve al
no,
municipio.
No, pero por eso digo, porque yo medio como para confrontar esta idea, esta información que tiró Adorni en el sentido,
claro,
no, él nunca criticó los, bueno, en este tipo de festivales generalmente los artistas, claro, hoy toca el chaqueño Palavecino. seguramente el chaqueño palesino cobra. Y está bien.
Y sí.
Tiene que cobrar, es un artista.
Es su trabajo.
Es su trabajo, básicamente. Es un artista de los más importantes que tiene el folclore en la República Argentina. Bueno, allí estará el presidente Javier Milei. Es Córdoba, una provincia que...
Rara igual, rara.
Que suele no ser muy hostil.
En términos electorales no, pero tampoco podemos decir que en Córdoba hay un mileísmo.
No, tampoco, claro.
Puro, ¿no? Me parece que es más bien es un voto que se direcciona hacia ese lugar. Pero bueno, nos quedó una tanda.
Ok.
¿Vamos por ella?
Perfecto.
Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Vení a disfrutar de la experiencia interactiva. Vidas submarinas, arte, ciencia y soberanía. Instalaciones artísticas y visuales. Exposición de fotos y talleres para las infancias. Gratis, de martes a domingos, de 15 a 21 horas en Museo Mar, Mar del Plata. No te la pierdas y conoce toda la riqueza del océano. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, bicicletas, aire libre, muebles y colchones. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia. Siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Los sábados,
desde bien temprano,
encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados,
de 7 a 10.
En provincia.
En provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vinimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En verano
nos tomamos un tiempo más. Y si es con hielo,
mejor.
El repaso.
Minutos quedan para las 20 horas cuando culminaremos este repaso de día viernes. Así que, no abrí el servicio meteorológico para informarte, yo que soy tan certera, pero lo voy a hacer rapidísimo, mientras vos vas chusmeando, a ver cómo viene la
para
mano.
Para saber cómo viene el fin de semana, sí.
Obvio.
Pero está para pileta, sí.
Sí. Mañana sábado.
Mañana sobre todo, ¿no?
Si no pileteas,
sí.
Es porque no tenés ganas.
Pero da para piletear mañana.
Da para piletear, pero.
Sí.
Pero.
Sí.
No sé por qué está dando tormentas aisladas para la noche.
Ah, mira vos.
Y domingo, a la madrugada algunos chaparrones.
Tengo almuerzo con pileta.
No, bien el domingo. No va a estar tan caluroso porque okay. La máxima va a ser de 26.
Sí.
Mira, cuando te dice así, hay que tenerle.
Sí.
Porque hasta la fecha no había tormentas ni lluvias ni nada el sábado. Va a ser una máxima de 32 grados, va a ser mucho calor, se ve que va a estar pesado y puede que haya algún